Iesan bezala beti neure iraganari, eta urrats bakoitzean beti azten nabil. Memoriaren ondartzan ezin dut bere izi, zein den nire lorratza eta zein den sasi. Minak eta plazerrak itzal bera dute kasi, goizek izitzaidan bera ondotzen hasi. Den arratzen ikusi nuen begien aurrean, baina bizitzak irauten du dena erre ostean. Den bizitzea ez da hasi, eta bigarren ez da jotzen.
Y 13 minutos, 22 grados en Bilbao. Estamos escuchando Bein Bizitzea, que es la canción homónima, el último disco que presenta Gary con su grupo Maldambera, que ya nos acompaña en estos micrófonos en Radio Popular Herri Irratia. Gary, egunon.
Egunon, sí, hoy.
Placer bat, benetan, beste behin zugaz egotea, amen, irratian. Y vamos a hablar de ese disco que va a llegar con diferentes presentaciones este jueves en Donosti. Y dentro de un mes, casualmente, 18 de abril, ya pueden ir guardando esa cita en el calendario con la presentación del disco Bein Bizitzea. ¿Qué cualidades podemos destacar de este último disco? Porque se ha hecho de rogar, ¿no, Gary? Desde ya hace unos cuantos años que no teníamos nuevas producciones.
Bueno, producciones nuevas sí, pero eran prácticamente, el último disco ha sido un disco en directo, un recopilatorio.
Uh-huh, sí.
Y estas canciones empecé a escribirlas prácticamente en el 2021, pero por diferentes razones, entre ellas sobre todo más personales que han sugerido unos cambios importantes en mi día a día, pues ha ido retrasando y bueno, ahora es el momento de presentar este trabajo después de haber pasado por diferentes fases, ¿no? Uh-huh. Es un poco como la vida misma, ¿no?
Sí.
Que crees que tienes todo muy claro y de repente el camino, el día a día te va sugiriendo nuevas ideas o nuevas direcciones.
Uh-huh.
Y eso ha sido el resultado de este disco, ¿no? Empezar con un plan B para acabar en un plan C. Pero vuelvo a repetir, así es la vida.
Sí, ha sido un disco que se ha ido fraguando con algunos contratiempos, algunos varapalos, ¿no? También uh-huh. Ese aspecto emocional, ¿no? De Bein Bizitzea.
Sí, eso es. Uh-huh. Es lo que ha tocado.
Sí, sin duda se notan, ¿no?, esas pinceladas también en algunas de las canciones, porque eso también conlleva que a la hora de producir un disco y los diferentes singles, pues forma parte el día a día, ¿no? Y la vida toma un papel fundamental en Bein Bizitzea. Uh-huh. Vamos con el título, por ejemplo, Bein Bizitzea. ¿Por qué?
¿Por qué sí? ¿Por qué no? No sé, muchas veces tú date cuenta que el proceso de escribir algo, de crear algo, ¿no? Son momentos llenos de interrogantes, porque realmente no sabes qué es lo que ocurre. O yo, por lo menos, yo no sé descifrar qué es lo que ocurre. Sé que hago cosas, sé que me pongo a ello y paso mucho tiempo intentando poner orden en todo ese caos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y realmente, si echas la mirada atrás, muchas veces escuchas las canciones y no sabes muy bien, ¿no?, de dónde han surgido, cómo ha sido ese momento, ¿no? Me pasó concretamente con una de las letras de Carmel Ejayo. Me envió varios poemas y al leer El Urretán, uh-huh. Surgió tal impacto, ¿no? Lo vi todo tan claro, las primeras frases ya me estaban sugiriendo tantas imágenes y tantas cosas que en 10 minutos prácticamente la canción estaba escrita, ¿no? El primer borrador que tiene mucho que ver con lo que es luego, ¿no?
Con el Urretán Echan, ¿no?
Sí. Uh-huh. Y bueno, miras un poco atrás en esos momentos y dices, ¿y de dónde ha surgido esto, ¿no? Un poco, esa es la magia de la música, ¿no? De cuando creas algo.
sin duda.
Pero no sabes muy bien explicarlo por qué, ya. ¿No? ¿Cómo ha surgido y por qué esto sí, por qué esto no? Volviendo un poco al tema, ¿no? ¿Por qué Behin Bizitzea? Creo que en mis últimos trabajos quiero evidenciar de una manera muy clara que la vida se nos pasa. La vida se va a toda velocidad. Y que muchas veces no somos capaces de, pues porque estamos rodeados de ruido y no nos permitimos el placer de pararnos y de elegir nuestro camino, ¿no? Sino que hay como una corriente que nos lleva. Y incido mucho en esa idea, ¿no? En la idea de vivir la vida. De vivir, que no se nos pase la vida.
Eso es.
¿No? Y de que podamos trabajar por las cosas que nos gustan y dando sobre todo importancia a nuestra propia vida.
Sí, porque solo hay una y hay que vivirla a tope. Y de momento, Gary, damos fe de que la estás viviendo porque enseguida repasamos esa dilatada trayectoria también con Air China, con esa gira especial que tuvo lugar hace ya, bueno, no demasiado tiempo, hace
el año pasado mismo.
Tuvimos la oportunidad de disfrutar de Air China que, aquí en Bilbao, entre otros lugares, con esa despedida en Gasteiz, ¿no? Si no me equivoco,
sí,
su último concierto. Y hablando de este disco, leía también unas declaraciones en las que comentabas que es el disco más luminoso de tu carrera y, a propósito de lo que comentabas, dar también respuesta a la oscuridad en la que vivimos, ¿no?
He puesto unos focos LED a todas estas canciones. Bueno, por distintas razones, mis canciones y mis trabajos siempre ha habido un tono tirando más hacia lo oscuro. Y sí es cierto que en este trabajo había ciertas directrices bastante claras desde un principio. Hacer un trabajo más luminoso, hacer un trabajo más reposado, intentar crear y producir un tipo de belleza que transmita calma, ¿no? Sosiego, que a la hora de escucharlo pues, seamos capaces de sentarnos en un sofá o donde sea, ¿no? Y podamos disfrutar de un momento de calma. Son canciones que intentan transmitir eso, que intentan transmitir calma. Es cierto que ahí son canciones, de alguna manera, donde pasan muchas cosas. Son canciones en las que hay muchos arreglos que hacen que, de alguna manera, estemos continuamente pendientes de lo que va a pasar porque no vamos dejando referencias claras ¿no? en cada compás, sino que todo lo que viene, lo siguiente, es nuevo, es diferente.
Y son canciones, concretamente 7, un disco que no es muy extenso, pero 7, leía que también, no sé si es el principal motivo, pero que es un número especial, casualidad, el número de canciones que hay, no sé si está elegido a conciencia de por ese número especial que es para ti el 7, ¿no?
Bueno, el 7 sobre todo siempre lo he unido desde que era muy crío a un piloto muy especial, campeón del mundo en distintas categorías, como fue Barry Sheen, piloto inglés. Pero no, son cosas que han surgido así. No, son 7 porque no podían ser 8, porque no podían ser 9 ni 5. Tampoco pienso como se pensaba antes a la hora de presentar un disco, ¿no? El metraje. No, pues tiene que tener 40 minutos. No, esto es lo que hay. Ha habido canciones descartadas, ha habido mucho descarte. Y ha sido un trabajo, bueno, que me ha llevado mucho tiempo y un trabajo en el cual muchas de las canciones han sufrido cambios muy drásticos, más que nada porque sobre todo lo que me interesaba era poder dar un enfoque también general del disco, ¿no? O sea, que no se fuera mucho por las ramas. Muchos discos míos ha habido eso, ¿no? Siempre canciones que salían un poco hacia otros lugares. Este disco es mucho más compacto a ese nivel, mucho más coherente y la luminosidad era condición sine qua non. Creo que estoy viviendo un momento muy importante en mi vida y quería que eso se viera reflejado.
Y se está viendo reflejado con este disco. Desde que no había preocupación en sacar más o menos canciones. Son las que son, esas 7 que vamos disfrutando y hemos escuchado algunas píldoras de este Behin Bizitzea y seguiremos escuchando durante los próximos meses porque llegan conciertos, llega el momento de hacer las presentaciones. Ya la semana pasada varias citas presentando este disco. este jueves, lo hemos comentado, en Donostia y en un mes en Bilbo.
Sí, el 18 de abril concretamente estamos en el auditorio de La Alhóndiga, de las Cunas Centro A, y vamos a aprovechar que el propio auditorio nos permite, sobre todo por su, bueno, por cómo está preparado, nos va a permitir poder presentar un trabajo muy especial, ¿no? Vamos a intentar que, bueno, que las canciones estén sobre todo muy vestidas con, bueno, intentando darle al espectáculo, realzarlo de otra manera muy importante, ¿no? Y bueno, esa es la idea.
Claro, imagino,
día 18 de abril.
Imagino que es clave, ¿no?, el momento de la presentación del directo, porque un disco lo sacas, pero todavía no sabes la respuesta, ¿no?, de la gente, de los seguidores, si es positiva, si es negativa, porque lo van escuchando en casa, pero lo que manda siempre es el directo, que será el momento clave en el que ya ves si funciona, ¿no?
Sí, el directo va en tres actos. Va por primera vez, en el primer acto vamos a tocar íntegro el disco. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque refleja una sonoridad, unas atmósferas, unos ambientes completamente diferentes a lo que hemos estado trabajando. Y no me veía todavía capacitado para intercalarlas con parte de canciones del repertorio. Entonces hemos preferido centrarnos en crear esa atmósfera y mantenerla, lo que dura el disco, en el primer acto, segundo acto, donde voy a aparecer yo solo con la guitarra acústica, tocando pues unas cuantas canciones, sobre todo donde la importancia de las letras se ven de una manera muy clara. Uh-huh. Son canciones que dicen muchas cosas muy bonitas y muy importantes, como puede ser la de Sira, una canción que habla sobre el hombre, que necesitamos un hombre, una sociedad reformada, ¿no?, en nuestro país para seguir avanzando. Y otras muchas canciones, y luego ya un tercer acto donde hacemos un repaso a toda la discografía.
Uh-huh. O sea, tendremos un momento de solo Gary sin, sí, Maldan Vera.
Sí, eso es, sí. Un Gary desnudo, donde las canciones cogen otra dimensión, ya, muy diferente, no hay arreglos. Y me gusta mucho, ese segundo acto me gusta mucho porque realmente las emociones las canalizas de una manera muy diferente a cómo se canalizan cuando estás con el grupo, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí también va a ser un reto porque, bueno, me va a permitir estar durante hora y media o algo más, ¿no?, representando mis canciones, bueno, en tres actos muy diferentes unos del otro.
Pues ahí estarán las emociones a flor de piel, uh-huh, seguro que sí. Y bueno, hablando de este último disco, de los formatos, de también evidentemente el directo, te quería preguntar, Gary, cómo se está adaptando el Gary actual a estos nuevos formatos, precisamente de sacar canciones, del ritmo frenético que lleva la industria musical, de las muchas plataformas que tenemos para consumir, porque podemos disfrutar del disco, ya lo hemos comentado, en Spotify, en YouTube, también con algún que otro videoclip. ¿Cómo está siendo esa adaptación?
Bueno, todo es una locura. No todo, estamos metidos en unos nuevos ritmos, unos nuevos códigos que desde un punto de vista, no sé, por decirlo de alguna manera, con los pies en tierra, pues no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido ver hoy en día los esfuerzos que se hacen para crear unos videoclips que tienen unos presupuestos espectaculares. No sé, me parece que muchas veces nos preocupamos más por el continente que por el contenido, ¿no? La música tampoco necesita tanto discurso, ¿no? La música lo que necesita, sobre todo, es escucharla con tranquilidad, que yo creo que estamos perdiendo, ¿no? Esa faceta, ¿no?, que tenía antes la música, que era, bueno, te transportaba. Pasa lo mismo con el cine, ¿no? No es lo mismo ver una película en casa que verla en un cine, ¿no? Yeah. Es que no tiene nada que ver. El nivel de atención no tiene nada que ver. Y con la música está pasando un poco, yo diría que algo parecido. Yo vengo de una generación en la cual pasábamos tardes enteras, los fines de semana, escuchando un disco detrás de otro, ¿no?, intentando analizarlos, intentando, bueno, y emocionándonos, ¿no?, con eso, ¿no? Y este disco es una invitación a eso también, ¿no? Es un disco que invita a la calma, al sosiego, a la paz,
Sí, porque no. El ritmo al que consumimos ahora mismo la música...
Es una locura.
Es una velocidad que también las propias canciones, y decías el esfuerzo que conlleva para los artistas, caducan muy rápido, porque llegan todo. Y como llegan, se van, y en un mes ya están reclamando pues a otro éxito, otra nueva canción.
Todo, todo.
Y sin embargo, Bane Bizitza, de alguna manera, es lo que nos pide, ¿no? Calma, sentarnos a escucharlo, a disfrutarlo y que se nos quede, ¿no?, grabado, que tampoco pase como una estrella fugaz.
Sí, es una invitación a, ¿no?, a esos espacios en los cuales podemos estar tranquilos. Pero bueno, también es una odisea. El día a día no resulta tan complejo, que tenemos tanto acceso a tantas cosas, ¿no? Al final todos tenemos el dedo pulgar gastado de andar en la pantalla del teléfono, sí, ¿no?, para arriba y para abajo, con inputs que no van a ningún sitio realmente, ¿no? Que no nos dejan centrarnos. Estamos, yo creo, en un momento de descentralización total.
Totalmente, totalmente. Y aquí ponemos un poquito de calma. Y hablando de canciones que quedan obsoletas muy rápidamente, lo que no caduca, nunca queda obsoleto, de ser China, porque lo seguimos escuchando, y eso que, bueno, se disolvió pues en los 90, aunque tuvimos esa gira de recuperación, de revivir esos viejos momentos. ¿Esperabais que fuera tal éxito?
Bueno, eso es un expediente X. No, es un expediente X que se está, yo creo, reproduciendo a día de hoy con muchos artistas. Tendrá una explicación, seguramente, pero esto antes no ocurría. Hoy mismo he leído un artículo en un medio de comunicación hablando sobre un concierto fallido de Leonard Cohen en Binefar, ¿no? Como vino hace años y prácticamente no fue nadie a verles, ¿no? O por referirme a Bob Marley, o sea, sí, cuando vino a España por primera vez, ¿no? Quiero decir, estamos viviendo ahora situaciones, eso, de expediente X, que de repente se generan, ¿no?, unos movimientos en los cuales parece ser que ya lo importante no es ir a ver un grupo, ir a disfrutar de un concierto, ¿no?, sino que lo importante es participar de ese evento colectivo. Ya hemos pasado a otro estadio y la verdad, si te soy sincero, no lo entiendo, no entiendo nada. Entonces, como no entiendo nada, me dedico a hacer canciones, me dedico a sacar discos, me gusta mucho tocar en pueblos muy pequeños, me gusta llegar a ese tipo de lugares de este país donde, porque parece mentira, ¿no?, yo llevo más de 40 años en la música y hay un montón de lugares en este país, un montón, en Guipúzcoa, en Vizcaya, en Álava, en Iparralde, en Navarra, donde jamás he tocado, ¿no? Y me hace especial ilusión llegar cuando me llaman de pequeñas localidades, porque ahí te das cuenta que eres parte de una comunidad. Llegas a un pueblo y te das cuenta que el pueblo te recibe. No te recibe tu público, te recibe el pueblo, ¿no? Eres parte de un acontecimiento en el pueblo. Y eso es, ahí es donde me veo que todo lo que hago tiene un sentido.
Claro.
No le veo sentido a llenar tres becs.
Ya.
No le veo sentido. Está muy bien, ¿eh? Sí, sí. Está muy bien.
Pero que ahora prefieres...
Pero no le veo sentido que un grupo que haya desaparecido hace más de 30 años, de repente... O sea, porque nos dejan nosotros mismos también, nos deja descolocados. Nosotros lo disfrutamos, pero también éramos conscientes de que estábamos ante un fenómeno que no lo controlábamos.
Pero bueno, de alguna manera así certificasteis que formáis parte de la cultura de Euskal Herria, porque ella
es parte
de la tradición, de la
cultura.
Bueno,
sobre todo lo que certificamos es, y con lo que me quiero quedar, es que todo eso no fue otra cosa más que un premio, el mejor premio que puede recibir un artista, es que no es más que el calor de su público, el calor de su pueblo, no es más.
Sí.
No.
Porque, por ejemplo, te voy a comentar brevemente una anécdota de hace un par de semanas. Despedí el programa con Aitor Mena de Ertzainak y ya enseguida varios compañeros de la radio se pusieron a cantarla. Y, bueno, un clásico, ¿no? Histórico. Y sí, desde luego que hay mucha gente, ¿no?, que también quizás con esa nostalgia que se generó y el poder disfrutarlos en vivo otra vez, pues arrastró a ese fenómeno de masas que fue la gira.
Sí, pero bueno, vuelvo a repetir, un expediente X que... Pues,
Pero ahora, como dices, Gary, prefieres no llegar a esos rincones, a los pequeños pueblos que no conocéis, porque habrá muchos que has visitado, pero todavía quedan muchos por tachar.
Sin duda, ¿no? Sin duda. Creo que ya en a estas alturas de partido en las que me encuentro, ¿no? Mis metas no están en tener un espacio a nivel nacional, evidentemente. Mis metas son pequeñitas y están aquí. Están, como te he dicho antes, en llegar a la gente, en llegar a esos pueblos, ¿no?, pequeños, donde generalmente la cultura no llega. Y cuando llega, llega a cuentagotas. Y en muchos casos, además, no solo nos referimos a pueblos tan pequeños. Gestionar la cultura es complicado. Gestionar la cultura exige al gestor involucrarse, amar la cultura, tener una ilusión bárbara, ser un apasionado de todo eso, ¿no? Y eso te exige también, nos exige a nosotros, a los artistas también, pues trabajar en esa dirección. Uh-huh. Y hay muchas cosas por hacer todavía en nuestro país, ¿no?, en lo que nos corresponde. Entonces, yo desde hace unos años, la verdad es que me emociono cuando voy a esos pueblos, ¿no?, donde la cultura prácticamente pasa de una manera muy tangencial, ¿no?, y ver eso, que el pueblo, que tú eres parte de esa comunidad en ese momento. Y eso, ¿no?, te hace sentirte orgulloso en el sentido que dices, joder, he elegido una profesión, ¿no?, elegí una profesión en su día cuando era todavía un adolescente que me sigue empujando, que me sigue llenando de emoción, ¿no?, y eso, y que me hace partícipe de lo que realmente es un pueblo, ¿no?, y eso es muy bonito.
Y hablando del pueblo, de nuestra cultura popular aquí en Euskal Herria, de la música en euskera, te quería preguntar, Gary, ¿cómo ves el panorama actual como voz autorizada, digamos, en la música euskaldún?
No, de voz autorizada nada. Yo no sé nada. No sé, o sea, quiero decir, estamos...
Digamos, pero lo único que sé... has vivido la trayectoria de lo que ha sido...
Sí, pero lo único que sé es que, al igual que en los 80... Ertzainak supuso quizás una ruptura generacional con todo lo que había. Uh-huh. Ahora mismo hay otra ruptura generacional y yo ya soy un artista que está en la otra orilla, ¿no?, que me encuentro en el otro lado, y desde hace muchos años mis objetivos son otros. Yo estoy muy fuera del foco, busco otras cosas y me parece... No tengo una idea clara. Estoy viendo mucha producción, muchas cosas que me gustan mucho, muchas formas de trabajar que no me gustan nada. Uh-huh. Y esto es una crítica velada tanto a todas esas ayudas que surgen desde el nivel institucional como las políticas que se van desde lo privado, ¿no? Hay muchas cosas que no entiendo nada. No entiendo por qué se llevan a cabo ese tipo de políticas, y creo que sería un debate muy largo, pero sí. no lo entiendo.
Sí, se podría...
Y aparte ya no es mi pelea, o sea, mi pelea es otra ya, eso lo tendrán que gestionar otros y...
Bueno, le auguramos un futuro extenso a la música euskaldún, y eso es bueno para la sociedad, pero bueno, ya ahí podríamos abrir un melón que daría para mucho, ¿no?
Pero creo que a nivel cultural, si te fijas, no solo en la música, ¿no? Creo que estos últimos años, a nivel también cinematográfico, estamos viendo unas producciones que yo creo que son más ejemplo, porque estamos hablando de producciones chiquititas, ¿no? Pero, joder, que son espectaculares. No, me gusta más eso. Sí. Me gusta más que desde espacios distintos del arte, ¿no?, se estén llevando a cabo proyectos pequeños, pero con una carga emocional muy de verdad, ¿no? Eso me gusta mucho. Uh-huh. En la música, ahora mismo, pues no sé, veo demasiadas cosas, no me da tiempo a asimilar todo, pero, hombre, sí hay grupos que me flipan, de las nuevas jornadas, que estoy alucinando, ¿no?, que me gustan mucho. Pero...
¿Alguno a destacar, por ejemplo?
No sé. Te podría decir varios, ¿no? Uh-huh. Mucha gente. Pero, por ejemplo, pues he cerrado ahora una fecha en Iruña, y ahí hay una banda pues de chicas, joder, que tienen una propuesta muy singular, un pop de los de siempre, ¿no?, pero con energía, con desparpajo, con unos arreglos distintos... y que me gusta mucho son las melenas, o los melenas, no sé cómo, ¿no? cómo se dirán ellas, ¿no? Yo me imagino que las melenas. Sí. Es un grupo divertido, divertido, con energía, que está muy bien.
Pues nosotros de momento, ahí Gary se mantiene al margen, sigue su camino, su recorrido que ha llevado a Behin Bizitzea, que es el último disco que estás presentando durante estas fechas, este jueves en Donostia, por si alguno se quiere pasar desde aquí, estamos cerquita, y por supuesto, en Bilbo, dentro de un mes, el 18 de abril. No sé si, ya que estábamos citando ese interés, ¿no? de llegar a diferentes municipios de Euskal Herria que todavía no has visitado, no sé si tenemos programadas ya futuras fechas o de momento...
Sí, estamos cerrando muchas fechas. Como te he dicho, ahora acabamos de cerrar Iruña y sí, estamos cerrando muchas fechas, afortunadamente. Y bueno, esto es un no parar, ¿no? De eso se trata, ¿no? De seguir siendo de alguna manera vigente y que lo que hacemos tenga su sentido.
Pues seguiremos disfrutando de Behin Bizitzea. Nos apuntamos la cita en el calendario para el 18 de abril aquí en Bilbo, en el
Azkuna Centroa. Eso es, auditorio de Azkuna Centroa.
Y ahí con una sonoridad inmejorable para disfrutar al máximo de este disco, el disco más luminoso para poner algo de luz en la oscuridad en la que vivimos. Gary, mila esker,
eskerrik asko,
Gaiti, ondo izan.
Berdin, agur.
Zandotan gora atzak gauzan artean ikusezin doan bide bat aberen ibili isilak bazara basoko iunpetan basoko iunpetan biustasun